Ahora quiero que sigan con su vista, por favor, y les agradezco si vamos al libro del profeta Jonás. El libro de Jonás, por favor. Hemos estado estudiando en el profeta Jonás estos 11 domingos anteriores y hoy es el 12º domingo y por la gracia de Dios podemos decir que hemos encontrado abundantes riquezas de su gracia y de su sabiduría para con nosotros. Leeré el capítulo 4, pero la semana pasada vimos los primeros 4 versos. Sin embargo, para no perdernos en el contexto, leo lo que escrito está en la palabra de Dios. Jonás capítulo 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo: ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿Tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo, se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que el día de hoy nos hablas. Te damos gracias por este libro que nos dejaste y por tu Espíritu Santo que nos puede ayudar a recibir lo que tienes para nosotros hoy. Padre, te necesitamos. Sin ti es imposible, Señor, poder ver, porque nuestros ojos están cegados a tu luz admirable, a menos que tu gracia nos abra nuestro entendimiento. Ruego por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayudes a entender que tus caminos no son los nuestros y que tus pensamientos tampoco lo son, pero que sin embargo eres un Dios totalmente inmutable. Eres un Dios que tiene la providencia para cada situación de nuestras vidas y también un Dios de misericordia. Gracias por esa gran salvación que tienes para tu pueblo, por Jesucristo, en cuyo nombre pedimos el día de hoy esto. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, amada iglesia. En mi consulta hay decenas de pacientes que no aceptan estar enfermos. No se imaginan el número de pacientes que he visto en 39 años que no aceptan la enfermedad que tienen. No la aceptan, simplemente no la aceptan. Les dice uno que es diabético y sin embargo dicen, no, yo no puedo tenerlo. O sea, no la aceptan. Les dice uno que es posible que tenga un problema tumoral, no lo aceptan. Lo dice uno que ya lo confirmó con la biopsia y en la biopsia dice carcinoma, que es la palabra para cáncer, no lo aceptan. Hay otros que no es que no lo acepten, pero simplemente prefieren ignorarlo. Prefieren salir del consultorio como si nada hubiera pasado o como si nada hubieran escuchado y prefieren ignorar lo que les dijo el doctor Perales. Lo ignoran y de ahí toman la decisión en adelante que hacer que la vida pase como si nada hubiese pasado y lo ignoran. Lo cierto es que salen enfermos y continuarán enfermos. Y hay otras personas que no es que nieguen y no la quieran aceptar o que la ignoren, sino que además culpan a alguien de su enfermedad. Seguramente tengo diabetes por el coraje que me hizo pasar mi esposo. Seguramente tengo hipertensión porque el jefe de la empresa me despidió delante de todos y me avergonzó. Seguramente tengo este cáncer porque me han dicho que el cáncer es por la maldita herencia. Y fue mi padre que después de que lo aborrecí toda la vida, todavía me deja esta herencia. Y quieren encontrar un culpable. No entendemos que en el mundo entero la enfermedad es, la causa es una, y es el pecado. No entendemos que es nuestra falta de razonamiento en un sentido común. Comprender que hay un creador que nos formó a todos los seres humanos y que ese creador tiene total autoridad sobre la vida de todos nosotros. No es cuestión de que él tenga que pedirnos autorización de lo que él quiera hacer con nuestras vidas y a través de nuestras vidas, sino además que si él nos creó, tiene total derecho. Pero si además de que nos creó, en un momento dado, en nuestro caminar, a lo largo de la vida, nos encontramos de frente a frente con el brillo de su gracia que nos hace ver que el juicio de Dios está sobre nosotros por cuanto somos rebeldes y pecadores contra un Dios que nos creó totalmente santo. Esa es una verdad que golpea a cualquiera. No importa cuánta medida de orgullo tenga, pero si el Señor lo quiere, lo deshace. Lo que estamos viendo el día de hoy en el mundo entero es exactamente eso. Este microscópico elemento llamado virus ha deshecho los argumentos de toda la ciencia y de toda la humanidad. El mundo entero está bajo el gobierno del corona. Aún China, muchos dicen, ya China lo superó. Discúlpame, chequé, hubo 45 casos de ayer a hoy. Ni siquiera China. O sea, es la verdad. Esta enfermedad es producto de nuestra pecaminosidad y obviamente lo sabemos. Porque en el momento que el hombre decide desobedecer a Dios, acarrea maldición a toda la tierra. El asunto es que Jonás no solamente era creado por Dios. Además de haber sido creado por Dios, tuvo el tremendo privilegio de ser llamado a salvación y perdón de pecados como Muchos de nosotros ya fuimos llamados también a reconocer nuestros pecados delante de Él, arrepentirnos de ellos y volvernos a la obra de la salvación, que es solamente por medio de Jesucristo, que vino a salvar a pecadores. No vino a salvar a gente buena, vino a salvar a pecadores. Y es ahí, es entonces cuando nosotros tenemos que estar conscientes que Jonás, además de haber sido salvado de la ira venidera y de sus pecados, le fue dado un privilegio más. No solamente fue creado por Dios, llamado por Dios a ser de su pueblo, sino además se le otorgó un ministerio, una gracia muy especial, ser profeta. Son tres cosas, tres tremendas cosas. El haber sido creado por Dios, ¡qué increíble! Por eso tienes los dones que tienes, por eso tienes las capacidades que otros no tienen, porque a ti te hizo especial. No necesitas compararte con nadie, simplemente disfruta y goza en las habilidades y clama a Dios por las debilidades y tus incapacidades que tienes. Pero si después te llama a salvación, ¡wow! Es lo más grande, el más grande tesoro que un hombre puede encontrarse en la tierra, se llama Jesucristo. El Hijo de Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del único Hijo de Dios. Vivió la vida que tú y yo no podemos vivir. Murió la muerte que jamás podríamos morir, sustitutiva, porque alguien tenía que pagar. Lo mencionó Cristian al abrir la reunión. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero no deja por inocente al culpable, porque Dios es santo. Pero Jesucristo no solamente recibió nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue por medio de Él con Dios, sino que además Jesús resucitó de los muertos y nos ha dado la oportunidad de vivir una vida resucitada. A Jonás le fue dado todo esto y un ministerio, ir y anunciar el juicio de Dios para la misericordia de Dios. Y Jonás lo hemos estudiado a más no poder. Hemos visto cómo Jonás se resistía a anunciar el juicio de Dios para que hubiera arrepentimiento. Y en esta porción de la Escritura, con el cual terminamos el estudio de nuestro libro, vamos a ver en el versículo 5, estamos viendo del 5 al 11. En el versículo 5 vamos a ver lo que es la inmutabilidad de Dios. Inmutabilidad de Dios. Es un atributo de Dios. Dios jamás cambiará. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo segundo, del versículo 6 al 9, vamos a ver la providencia de Dios. Dios tiene lo que tú y yo necesitamos para la situación que tú y yo tengamos que pasar. Y el tercer aspecto, en el versículo 10 y 11, tenemos la misericordia de Dios y la salvación de Dios. La misericordia y salvación de Dios. Veamos nuestro primer aspecto, Jonás. Nos quedamos el domingo anterior donde Jonás le dice: te dije, no acabaste con este pueblo, no barriste con esa gran ciudad de pecadores, la Nínive, no los destruiste como habías dicho que su maldad te había... No, porque hubo arrepentimiento y fe, ya lo vimos. Una gracia que Dios les concedió para que se dieran cuenta de lo que habían hecho contra Dios. Y la semana pasada terminamos donde Jonás le pide: te ruego, versículo 3, que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjense nada más, y hablábamos la vez anterior, hablamos de un profeta totalmente irracional. ¿Qué pregunta? Decirle al creador y dador de vida que le quite la vida. Ahora, decirle al que todo lo ordena siendo Dios, para ver si él se somete a su gusto personal. O sea, está tirándole el pájaro a las escopetas. Es un dicho que tú y yo hemos oído mucho. Por favor, es totalmente irracional. Y el día de hoy vamos a ver que no solamente Jonás muestra que es un profeta irracional, como tú y yo hemos sido muchas veces, pero también un profeta necio. Necio. Necio es diferente a ser irracional. Y ahorita lo veremos más en detalle. ¿Cuál fue la contestación la semana pasada ante esa solicitud que le hizo Jonás al Señor? Quítame la vida. Muy enojado, de sobremanera. Y en el versículo 4 dice, el Señor le contesta a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte? Le está diciendo, eres un irracional, pero lo está diciendo con mucha ternura. ¿Tienes acaso razón para enojarte? Y fíjense lo que sucede entonces. Esto ocurre todavía cuando Jonás está en la orilla de la ciudad. Ya fue y predicó los 3 días. Ya hubo una respuesta de arrepentimiento en toda esa ciudad, en Nínive, enemigos del pueblo de Dios. Y ahora, ¿qué pasa? En el versículo 5. Entonces, dice, salió Jonás de la ciudad. Salió Jonás de la ciudad, se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo, se hizo una palapa. Se sentó bajo la sombra de la palapa, del cobertizo, y se esperó a ver qué sucedería en la ciudad. O sea, fíjense nada más lo que está haciendo. O sea, se va, se sale y se pone de espectador, así como quien, a ver, vamos a ver qué impacto hicieron mis palabras, a ver si Dios se arrepiente de haberles perdonado la vida. ¿Qué era lo que estaba esperando al observar, al estar como espectador ahí? ¿Saben lo que estaba esperando? Que Dios cambiara de opinión. Si no, no hubiera hecho eso. Obviamente, ya estaba enojado con Dios. Ya estaba enojado contra los ninivitas. Y obviamente se pudo haber regresado a su pueblo. Sin embargo, no. Va, así lo dice, se sienta, hace una palapa para ver en qué momento deja caer Dios el juicio. Por eso dice ahí la palabra, se quedó ahí sentado bajo el cobertizo hasta ver qué sucedería en la ciudad. ¿Se fijan? Hasta ver qué sucedería en la ciudad. O sea, pregunta, ¿qué esperarías tú si el Señor ya los perdonó? Obviamente, nada, no va a pasar nada. Si Dios le place tener misericordia de México y que no haya los miles y miles de fallecimientos que puede haber en los próximos 6 meses, comparado, donde superaríamos los números de otras ciudades como Italia, España, otros países, perdón, México los dejaría atrás, pero de lejos, de veras, y se los digo como médico, lejos. Sin embargo, ¿y qué si Dios quiere simplemente perdonar a México? Este hombre ya sabía que había sido perdonado Nínive porque se había arrepentido, y sin embargo todavía esperaba que Dios cambiara, porque ya le había mostrado su enojo y le había dicho, quítame la vida. Es mejor para mí morir que vivir. Amado, date cuenta de esto. Dios no va a cambiar. Él es santo. Todo lo que hace es justo y es perfecto. Y en esa perfección, justicia y santidad, de ahí deriva su amor. Su amor por pecadores. Su compasión. De ahí deriva su paciencia para con nosotros, sino para qué hubiese venido Jesucristo al mundo, sino para salvar a pecadores. ¿Por qué es que Dios entrega al mundo lo más valioso que tiene, su propio Hijo? ¿Por qué? Por causa de nosotros, para poder rescatar no solamente nuestras almas, sino además rescatar su nombre en toda la tierra. Porque lo hizo primeramente para eso, para rescatar su nombre, para que el mundo pudiera ver el brillo de su gloria a través de un pueblo apartado en medio de este mundo de pecado. Pregunta, ¿Estás tú pensando que Dios va a cambiar en esos aspectos escondidos de tu vida personal que no has querido someter a la santidad y gobierno justo de Dios? Como hijo de Dios, ¿estás todavía justificándote las mentiras? ¿Estás justificándote todavía lo agresivo? ¿Estás justificando todavía la amargura que traes y la falta de perdón? ¿Estás justificando todavía las lujurias? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Crees que Dios va a pasar esos aspectos de tu vida o de mi vida en absoluto? Dios no cambia. O sea, ¿cómo es posible que se nos ocurra que nosotros podremos cambiar a Dios? ¡No! ¡Nunca! Él es inmutable. Inmutable. Todo lo que hace es perfecto. Puede no parecerte a ti que sea lo mejor para ti, pero ya leímos en Isaías 55, versículo 8 y 9, que la manera en que Él hace las cosas no es la manera en que nosotros esperamos. Que la forma de pensar de Dios tampoco es la manera en que nosotros mismos pensamos. Entonces, por tanto, no esperemos que Dios cambie, porque es inmutable. Él no cambia, Él es Dios. Ahora, si Él no lo podemos nosotros cambiar, veamos lo que dice ahora el versículo 6 al versículo 9. Y quiero enfatizar en una sola palabra que se repite. Versículo 6 dice, el Señor Dios dispuso. Versículo 7 dice, pero Dios dispuso. Versículo 8, sucedió que al salir el sol, dispuso Dios. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Por qué está repetido esto? Disponer. Disponer implica actuar conforme a un propósito muy específico. Disponer es tomar la decisión particular y hacer o entregar aquello por lo cual se va a cumplir su voluntad. El Señor dispuso, mandó, ordenó, y el Señor tiene dispuesto. Escucha bien lo que te voy a decir, el día más terrible de tu vida. El Señor tiene dispuesto la prueba más larga que pudieses haber pasado o que vas a pasar. El Señor ha dispuesto el día de mayor gozo que pudieses tener después del gozo de haber conocido tu salvación por medio de Cristo. El Señor ha dispuesto el trabajo o los trabajos de los cuales vas a depender toda tu vida. El Señor ha dispuesto quién va a ser tu esposo o tu esposa y que va a ser tu compañero de por vida. El Señor ha dispuesto el número de hijos o de hijas que vas a tener. Él lo ha dispuesto todo, es su providencia. Su providencia no solamente son los aspectos físicos, materiales, trabajo, salud, momentos de gozo inexplicable, momentos de gran dolor interior emocional, momentos de sentirse abandonado totalmente. No, todas estas cosas, siendo tú un hijo de Dios, una hija de Dios, Dios las dispone. Es su providencia. En su perfecto plan, donde está santificándote, donde está haciéndote crecer y está formando en ti a Jesucristo, Él te está concediendo la gracia de su providencia. Y en esta providencia que tú recibes, obviamente, va a haber una situación. Vas a estar siendo probado, o vas a estar siendo tentado. Vas a estar siendo probado en cuanto a que en esa providencia de situaciones, tú vas a mantenerte buscando solo una cosa, que se haga la voluntad de Dios y no la tuya. Y veamos aquí particularmente con las situaciones que por la providencia de Dios le permitió Dios o le ordenó Dios al entorno de Jonás que él pasara. Dice en el versículo 6, el Señor Dios dispuso una planta, que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de la incomodidad. Dios le ordenó a la planta que creciera de tal modo y tan grande que le era un precioso cobertizo. Eso fue lo que Dios ordenó a la planta. Así dice, Dios dispuso que una planta creciera. Sí, Dios le da a una planta el que crezca. Dios te dio a ti ciertas capacidades, ciertas bendiciones que otros puede ser que no las tenga, porque Dios lo dispuso en su divina providencia. Y Dios dispuso entonces, ¿cuál fue el motivo para el que esta planta la preparó para Jonás? Para darle una bendición. ¿Cuál fue la bendición? Que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. O sea, fue para el bienestar de Jonás. Jonás acaba de tener un gran enojo con Dios. No olvidemos esto. Jonás acaba de reclamarle que por qué no destruyó la ciudad. No olvidemos esto. Jonás acaba de decirle, ¡quítame la vida! No olvidemos esto. Y todavía Dios le da una bendición. Dios le da una bendición. Le prepara una buena sombra para que no le moleste el sol. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces las bendiciones a tu vida las quieres recibir, pero no quieres recibir los malos tiempos? Tú y yo sabemos lo que dice Filipenses 4. El apóstol Pablo dice, he sabido vivir en escasez. He sabido tener abundancia. Con todo y en todo he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, obviamente, no solamente aquí en Filipenses, sino en Corintios, habla de todas las persecuciones, de todos los latigazos que sufrió en la espalda, de cómo una vez lo dejaron por muerto, todo por causa del nombre de Cristo. ¿Ustedes creen que Pablo no tenía derecho a quejarse mucho más que Jonás? A Jonás no le ha pasado nada, simplemente lo lanzaron porque él dijo que lo lanzaran afuera del barco y fue a dar al fondo del mar. Pero sin embargo el Señor dispuso un pez grande que lo salvara antes de que se ahogara. Dispuso que Jonás pasara 3 días en el vientre del pez grande para quebrantar su orgullo. Dispuso que Jonás se arrepintiera de haber huido de su presencia y de sus órdenes. Todo fue una disposición. De hecho, nosotros sabemos que en el versículo 4 del capítulo 1 de Jonás dice, el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. El Señor dispuso una tormenta. El Señor fue el que lo ordenó. Así que toda la bendición que tú puedas recibir, como Jonás estaba recibiendo aquí la bendición de una buena sombra por una linda planta que le preparó especialmente a él en su providencia, fue para bendición y fue simplemente de la benignidad de Dios. Dios no nos da conforme a nuestros hechos, porque si no, en el momento en que Jonás hubiese mostrado el enojo, como tú y yo tal vez en nuestro corazón lo hemos hecho, si no es que con palabras, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Si soy un buen cristiano, ¿por qué? Si te sirvo en la iglesia, ¿por qué? Si entrego mis ofrendas, ¿por qué? Si cumplo con todo. O sea, es, es los por qué. Debemos entender que en la providencia de Dios, Dios puede darnos cosas para bien y Dios quiere darnos cosas para mal. Y en esas cosas para mal hay un bien detrás de esto. El propósito siempre será bueno. Nosotros lo vemos como mal, pero Dios lo usa todo para bien. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos miles de hermanos nuestros en este momento del coronavirus todavía no han visto en el mundo entero el bienestar que ha traído esto al pueblo de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos no han visto que esta aflicción, esta separación, les ha causado un quebranto interno, una tristeza y un extrañar a la familia en la fe? ¿Cuántos hermanos el día de hoy no han visto que han tenido necesidad de orar, ahora sí de orar, de corazón, contrito y humillado? ¿Cuántos se han quedado inclusive sin salarios cuando la nómina de la iglesia estaba llena de salarios y ahora de dónde van a salir porque no se están congregando? Y aun cuando den 3-4 cuentas para que sigan depositando, ¿cuántos hermanos no van a valorar realmente en el mundo entero lo que es la providencia de Dios? ¿Por qué? Porque pudieron ver la bendición, pero sin embargo no respondimos acuerdo a ella. No respondimos en proporción a. ¿Cuánta gente no está perdiendo el trabajo hoy y son hermanos verdaderos en la fe? Y sin embargo no pueden darle gracias a Dios porque perdieron el trabajo. No pueden darle gracias a Dios por la cuestión de que ese animal no los deja salir de su casa a buscar un nuevo trabajo porque ni siquiera hay plazas ahorita. Sin embargo, el Hijo de Dios va a darle gracias a Dios por todo y en todo. Sí, escuchaste bien, amado. Tú le vas a dar gracias a Dios por todo lo que recibas, sea bueno o sea malo, y vas a darle en todo, en donde estés, porque sabes que tu Dios es tu Padre y tu Padre no te va a poner en situaciones que Él no vaya a manejar. Y te va a conceder la gracia para poder caminar con Él, propósito perfecto en la circunstancia que permitió en tu vida. Sin embargo, tu fe va a ser probada. Tu confianza va a ser escudriñada. No más, no es porque Dios no sepa qué grado de fe tienes o no. Tú necesitas saberlo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Jonás estaba muy cómodo, reposado. Parecía que tenía aire acondicionado en medio del sol quemante, porque Dios dispuso una planta que lo cubriera y protegiera de su, versículo 6, de su incomodidad. ¿Y qué hizo esto? Jonás, ¿qué dice? ¿Sé qué? Se alegró grandemente. Fíjense nada más esto en el versículo 6. Jonás se alegró grandemente. ¡Ay, qué lindo, fresco! ¡Qué brisa! ¡Qué hermoso! Nada más que no olvidemos que así como se alegró grandemente aquí, ¿qué es lo que vemos ahí en el versículo 1 del mismo capítulo? Jonás se desagradó por lo que hizo Dios en gran manera y se enojó contra Dios. También, grandemente. Grandemente se enojó contra Dios. Grandemente se desagradó de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no había hecho las cosas conforme a él se le ocurrían. Cuando la palabra dice claramente que si Dios es Dios, por supuesto, él ve mucho más allá de lo que nosotros tenemos capacidad de ver. Esto es lo que causó la bendición para Jonás. Se puso alegre de una manera grande. ¿Por Dios, que es el que le estaba poniendo? No se puso alegre, porque acuérdense que con Dios estaba enmuinado. Término que mi abuela usaba. Otra vez, como eso de la abuela. Ok, perdón. Enojado. Jonás estaba enojado con Dios, pero no se podía enojar con la planta. La planta para él había sido una bendición. ¿Cuántas veces pasa lo mismo contigo? Estás encantado con el nuevo trabajo, estás encantado con tu matrimonio, estás encantado con tu hijo, te está dando tantos y tantas satisfacciones, pero ¿qué tal cuando se voltea la tortilla? ¿Qué tal cuando se voltea la moneda? ¿Qué pasa? Ahora, te fijas, él estaba alegre por la planta, no por el Dios que le había levantado la planta. No, con él estaba enojado, muy, muy enojado. ¿Nos damos cuenta de esto? Que una prueba de nuestra fe se puede volver una tentación en la que caemos y pecamos contra Dios. Porque esto es lo que estaba sucediendo en la vida de Jonás. Continuemos leyendo lo que dice el versículo 7. Ya que él estaba muy gozoso por esa sombrita, pero, ahora vean la palabra pero, Dios dispuso. Ahora dispuso un gusano. No sé de dónde lo sacó Dios, pero Dios puede sacar un gusano de la nada, puesto que él es el creador y es Dios. Dispuso un gusano al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta. Apenas parecía amanecer y Dios dispuso que en ese preciso momento el gusano comiera la planta. Vean la velocidad con la cual el gusano comió. Podía haber estado muy vacío, pero se la comió la planta. ¿Y qué pasó con la planta? La planta se secó porque el gusano se la comió. Y ese gusano Dios lo dispuso. Muchas veces Dios va a disponer cosas que a ti y a mí nos parecen malas. Cosas que no nos gustan, personas que nos caen mal. Pero sin embargo, Dios las dispone. Es providencial su aparición en nuestras vidas. Y siempre que seamos hijos de Dios, todo va a ser para formar un carácter genuino que tiene que pasar por el fuego de la prueba y que tiene que buscar la sabiduría de Dios. En Santiago, tú y yo sabemos lo que dice todo el primer capítulo, sobre todo los primeros 8 versículos. Santiago 1 dice que cuando pasemos por el fuego de la prueba, sepamos que la prueba de la paciencia de nuestra fe, la prueba de nuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga toda su obra perfecta. El Señor quiere perfeccionarnos. Y nos dice también ahí mismo Santiago que si alguno de nosotros no sabemos qué está pasando en nuestras vidas, si nos hace falta algo de sabiduría, pídasela a Dios, que da abundantemente al que se la pide sin dudar. Tú simplemente le dices: Señor, a ver, yo sinceramente, con todo lo que dijo este hombre en el púlpito, yo no hallo qué bendición tengo del coronavirus. Necesito que me lo muestres. Tú dices en Santiago que te pida sabiduría. Adelante, por favor, dame sabiduría en medio de todo esto. Clama a Él y Él te responderá y te mostrará cosas ocultas que tú ni siquiera podías haberte imaginado. Pero necesitas clamar a Él, y para eso necesitas primeramente humillar tu orgullo. No importa cuántos dones, talentos, no importa cuánto tengas en bendición de todo lo que Dios ha dispuesto en su divina providencia para ti, que se volvió en una tentación y caíste en la tentación pensando que lo merecías. Nadie merecemos nada de Dios. Si algo merecemos es juicio, es enfermedad, es destrucción terrenal y es destrucción eterna. Pero por su gracia y su gran misericordia nos ha concedido en su divina providencia primeramente a su Hijo. Y a través de su Hijo nos ha dado libre entrada ante el trono de la gracia para ver las abundantes riquezas de su gloria para con nosotros, de su gracia para con nosotros, Pero solamente es ahí donde podemos encontrar que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. 2 Corintios 12:9. Solamente ahí. Pero ¿cómo vamos a buscar cuál es nuestra debilidad si ni siquiera hemos orado y rogado a Dios que nos muestre dónde está? Esta situación que ha pasado en lo personal como pastor, jamás había sido en toda mi vida que he servido a la iglesia, que ya van más de 26 años, 27 años que he servido a la iglesia, jamás había estirado tanto mi fe. Jamás había sentido tanta paz y jamás había tenido tanta dirección tan específica como en estos tiempos. Ustedes y yo sabemos, porque desde tenemos, esta iglesia nació, ustedes saben, en febrero del 2007, en la sala de la casa, esta obra. Y ustedes y yo lo platiqué con muchos de nuestro equipo de trabajo, de servicio, les platicaba que se pusieran a orar conmigo, por favor, porque yo estaba seguro que tenía que predicar a partir de empezando enero, terminando la serie que estábamos viendo y el libro que estábamos viendo, que tenía que predicar Jonás y Lamentaciones, pero estaba luchando mucho entre qué predicar. Y estuve orando mucho y clamando a Dios que por qué Jonás o por qué Lamentaciones y qué primero y qué después. Ahora, hoy terminamos Jonás. ¿Qué libro creen que sigue de la Biblia a partir del próximo domingo? Sí, Lamentaciones. ¿Habráse visto algún libro tan deprimente, podrían decir los incrédulos? ¿Habráse visto más libro más triste que este en toda la Biblia? ¿Habráse visto la condición del mundo actual? ¿Habráse visto la condición de la iglesia el día de hoy? Amados, es exactamente el tiempo de lamentarnos. ¿Cuánta gente no tiene este tremendo privilegio que tenemos nosotros? ¿Cuánta gente no lo tiene? O mejor dicho, nos lo estamos tomando porque estamos creyendo, obviamente, que estamos haciendo las cosas sujetos a la autoridad de Dios, pero también respetando a las autoridades. Y por la gracia y la misericordia de Dios, soy médico y puedo argumentar todo esto, y no estoy pecando contra Dios, como muchos podrían juzgarme, y repito, mi juez y el juez de todos nosotros está en su trono, y bendito Dios que me ha dado limpia conciencia, pero también dirección. Jonás tenía que ser transformado, yo tengo que ser transformado, yo soy falible, yo no entiendo, yo fallo muchas veces, demasiadas, pero busco el rostro del Señor porque yo no quiero que mis pruebas se conviertan en tentaciones. Y si es una tentación, lo primero que le ruego es que me ayude a huir de toda tentación y que no se haga mi voluntad sino la suya. Jonás se encuentra con que le fue quitada su comodidad. Y en lugar de darse cuenta que lo que Dios quería mostrarle, que ahora le estaba siendo dado de lleno el sol. La luz del sol le pegó de lleno. Él se había metido bajo la oscuridad. Él había obstaculizado la llegada de la claridad de su entendimiento, tanto que acabamos de ver el domingo pasado, se puso irracional. Pero en lugar de ver que esta situación física podía mandar hacia él un mensaje donde Dios quería darle, en cuanto a que necesitaba luz y necesitaba incomodarse. Dime una cosa, cuando Dios te salvó, ¿fuiste incomodado por tu carne y tu pecaminosidad? Si no fuiste incomodado y no te viste como pecador, genuinamente enemigo de Dios, jamás has sido salvo. Escucha lo que te digo. Si no tuviste convicción de pecado, justicia y juicio, cuando alguien te predicó el verdadero evangelio, no el falso, no el evangelio adornado, sino el directo, el que te llega aquí como una piedra que tira el David, Jesucristo, al Goliat, a ese grande que se creía tu gran yo, el ego, y caes como piedra y tu cabeza es cortada. Y ya no quieres pensar más porque te das cuenta que eres un irracional y ahora un necio, porque sigues terco contra Dios. Simplemente le llegó la luz Y en lugar de que esa luz lo pusiera de rodillas a clamar, abre mi entendimiento, Señor. ¿Qué hizo? Vean lo que pasó. Cuando ese gusano comió la planta y se secó, versículo 8, sucedió que al salir el sol, Dios dispuso, otra vez, Dios preparó, ¿qué? Un sofocante viento solano y el sol hirió la cabeza de Jonás. ¿Y qué pasó? Desfallecía. ¿Acaso no nos dice el Señor, venid a mí todos los que estén cansados y cargados? ¿Qué es lo que pasa con aquel que está cansado y cargado de las consecuencias de su maldad y su pecado? ¿Acaso no llega a él desfalleciendo? Venid a mí todos los que están cansados y cargados. Lleven mi yugo sobre ti. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí y yo los haré descansar. Cuando tú y yo desfallecemos, no hay más que un lugar donde dejar nuestras cargas. Solamente a los pies de la cruz en Cristo. Necesitamos atesorar la gran labor de salvación que hizo nuestro Señor Jesucristo. No solamente nos libró de la muerte eterna, sino de aquí nos saca de todas nuestras necesidades. Aquí nos libra de caer en tentación. Es Él y solamente su gracia. Pero necesitamos que todo esto se achicharre. Sí, se queme. Toda nuestra irracionalidad se ha quitado. Y le pegó de lleno el sol en la cabeza. Y Jonás desfallecía y deseaba, dice versículo 8, y deseaba con toda su alma. Deseaba con toda su alma morir otra vez. ¿Quién eres tú para decidir qué con tu vida? ¿Quién soy yo para decidir qué con mi vida? Al final de cuentas, Él me creó, no fui yo. Yo no me hice a mí mismo. Él quería morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Otra vez, insensatez, gran irracionalidad. Mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, segunda vez, ¿Tienes acaso razón para enojarte? Y ahora te enojas no por la ciudad que fue perdonada, sino ahora te enojas por la planta que fue destruida, que te fue quitada. O sea, siempre el necio siempre va a tener la razón. Esa es la gran diferencia. Irracional. Puede ser que cualquiera pasemos muchos tiempos de irracionalidad en toma de decisiones. A veces no lo pensamos mucho y cometemos un gran error. El Señor en su misericordia endereza nuestras veredas cuando somos irracionales. Pero el necio se aferra a que tiene que hacer las cosas como él quiere. El necio se aferra, hasta Dios tiene que meterse dentro de mis planes, dentro de mis pensamientos, y tiene que sujetarse a mis normas de vida, porque yo mando sobre mi cuerpo. Eso es un necio. Un necio es aquel que persevera en aquel camino equivocado. Persevera. Vas a pagar las consecuencias, mi amado. Tarde o temprano, más temprano que tarde, vas a pagar las consecuencias de tu necedad. El mundo, el día de hoy, se empeña en que la solución está en una vacuna para el coronavirus. El mundo el día de hoy se empeña en mandarse en redes sociales que el té de esto, que la hierbita esto, que la cápsula esta, esto te va a salvar del coronavirus. Nada te va a salvar sino solamente la misericordia de Dios. La providencia de Dios es todo lo que te va a salvar. Dios es el que tiene preparado todo. ¿Por qué no dirigirte a Él? Había un sacerdote, alguien aquí en la ciudad, ayer o hoy, algo así, ahí está, yo vi el video, donde pasa entregando a todas las casas, con así todos en una manera muy solemne, la comunión y la hostia. Cuando estás entregando una hostia en una religión donde realmente Cristo no existe, sino el Papa sí existe, donde las buenas obras son las que te hacen entrar al cielo, la hostia es eso, es una hostia. No es más que una hostia. No tiene nada que ver con la Santa Cena. El Papa oficialmente ya desde Roma le perdonó a todo mundo sus pecados. Ya lo hizo el Papa. ¿Quién es el Papa para andar perdonándole a todo el mundo sus pecados? ¿Quién es el Papa? ¿Qué atrevimiento de esos pastores que el día de hoy te dicen que tienen que poner las manos sobre ti y te cobran $250 para librarte de que no te llegue a ti el coronavirus? Y te voy a decir una cosa, tienen gente que va a ellos para que les impongan las manos. Obviamente, la gente que hace mercadería de la religión y de los asuntos divinos existe y siempre ha existido y existirá. Pero el asunto es que cuando un verdadero creyente se encuentra con un verdadero Dios, ahí sí viene el verdadero encuentro. Y si no, pregúntaselo a Jacob. ¿Cómo salió Jacob cuando tuvo el encuentro toda la noche con el ángel del Señor? Salió así. Salió rengueando, pero salió bendecido. El quebranto es necesario, mi amado. El quebranto es necesario porque es la única manera en que podemos llegar ante Él. Echando fuera nuestro orgullo, echando fuera nuestro razonamiento y simplemente dejando de ser necios, porque contra Dios jamás, jamás ganaremos. Es el Todopoderoso, es el Santo, Él tiene todo preparado para la vida tuya y la mía en su divina providencia. Y todo en esa divina providencia, cosas buenas y cosas malas, vas a ser probado en tu fe, o vas a ser tentado por el diablo de creerte que tú sabes más que Dios, y entonces te puedes volver un necio como lo fue Jonás. Y dice la palabra, cuando Jonás todavía dice que le es mejor la muerte, versículo 9, ¿qué le dice? Segunda vez le contesta, dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y este hombre todavía se atreve a responderle a Dios. ¡Tengo razón! ¡Tengo razón! ¿Habráse oído tan grande necedad? Tengo razón para enojarme hasta la muerte. Miren, es triste que hay tanta gente que está cargando un montón de amargura, que es lo que lo puede llevar a meterlo en terapia intensiva al punto de la muerte, por cuanto no ha sabido perdonar a su prójimo. ¿No se imaginan cuánto daño hace al sistema de defensas del cuerpo la amargura de espíritu, por rencores? Porque te estás volviendo un juez de aquella persona que te ofendió o que te ofende. Pero tú no te has dado cuenta, lo mismo que Jonás fue perdonado y la misericordia de Dios se prolongó tanto y el perdón de Dios para Jonás se le dio tanto que Dios podía dárselo a quien quería él dárselo, como lo hizo con Nínive. Mis amados, tengamos cuidado. Eso de que voy a guardar mi enojo hasta la muerte, si Dios, que es el único que tiene derecho a enojarse con todos nosotros, sin embargo, decidió descargar todo su enojo de nuestros pecados sobre su propio Hijo, en la cruz, destrozándolo, exhibiéndole, todo el mundo burlándose de Él, y Él sufriendo lo indecible, y Él siendo apartado de su Padre, por causa de nuestra maldad, para que nosotros tuviéramos paz con Dios. La semana que entra celebramos, sí, ¿qué celebramos? Que Jesucristo vino a morir por pecadores. Levanto la mano. El asunto es que nadie quiere decir esto. Soy pecador. Yo necesito un Salvador todos los días. Bendito sea el Señor que el 2 de noviembre del 91 me reveló su plan y tenía 33 años. Y bendito sea el Señor que a los 62 que ando, puedo decir, bendito sea mi Señor y Salvador, que nueva es su misericordia cada mañana. Y quiero seguir haciéndolo hasta que Él me reciba en sus brazos. Y no quiero dejar de hacer sino una sola cosa, su voluntad, y que no sea la mía. Mis amados, Jonás decía, yo así me quiero morir, enojado. ¿Cómo se llama eso? Eres un necio, eres una necia. ¿Quieres seguir aferrado a tus argumentos? ¿Quiere decir que entonces Dios es un irracional? Cuando Él tiene toda la sabiduría. Y dijo el Señor, versículo 10. Ahora entramos a la misericordia de Dios. Porque miren, con eso que le acaba de decir, era para que en ese momento Jonás cayera fulminado. ¿Cómo te atreves? ¡Pum! Desaparece de la tierra. En polvo lo hubiera convertido. Pero sin embargo, a pesar, como Dios es inmutable y Dios tiene su perfecta providencia para todos nosotros, Dios también es grande en misericordia. Y ese es el aspecto que vamos a ver ahí en estos últimos versículos. El Señor le dice, tú tuviste misericordia, tú te apiadaste. Apiadarse significa tener misericordia. Tú te apiadaste de la planta por la que ni siquiera trabajaste, ni tampoco la hiciste crecer, que nació en una noche y en otra noche pereció. Tú te apiadaste de ella, o sea, tú no la cortaste, tú no le hiciste nada, la cuidaste. ¿Por qué? Porque te convenía. Ese es el detalle. Queremos un Dios que mientras nos esté sirviendo a nuestra medida de egocentrismo, egoísmo, avaricia, deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida, todo está bien. Pero ay de él si se atreve a tocarme algo que afecte estas tres áreas. Deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Porque eso es seguir anclados al mundo y a los deseos del mundo. Y eso es seguir anclado a la vieja manera de vivir. ¿Y saben una cosa? Bendito coronavirus. No fue la inteligencia del hombre como arma química que la formó. Fue mi Señor y mi Dios. Fue el salvador de nuestra perversa y engañosa manera de vivir como iglesia. Porque eso es lo que hemos hecho contra Dios. Hemos pecado de tanta manera que el juicio hoy ha caído sobre su iglesia. Y es uno de los juicios que ha caído sobre su iglesia y seguirá cayendo. Porque la iglesia se está purificando, no es sola por sí sola. Está siendo purificada por la providencia de Dios. Dios ha quemado nuestra planta, le ha metido un buen gusano, mejor dicho, un virus. Ya rompió la unidad que se hacía cada domingo para celebrar juntos a nuestro Salvador, pero sin embargo muchas veces se honraba de labios, pero el corazón del hombre estaba en la obra del hombre, no en la obra, del Hijo del Hombre que murió en aquella cruz. Y es ahí donde nosotros tenemos que dar gracias a Dios, que en su misericordia, Él, así como no acabó con Jonás, le está diciendo, tú tuviste compasión, te apiadaste de la planta, que ni siquiera la sembraste, ni siquiera la hiciste crecer. Y sin embargo te molesta que yo me apiade de una ciudad que tiene, versículo 11, no he de apiadarme de Dios, o sea, no he de tener compasión y misericordia de Nínive, esa gran ciudad en la que hay más de 120 mil niños. Más de 120 mil niños. Esos 120 mil niños tienen padre y madre, muchos de ellos. Entonces estamos hablando, si hablamos solamente de padres, estaríamos hablando entonces de 500 mil. Pero si estamos hablando que aparte habrá solteros, se habla otros en crecimiento, que no son niños, ya son jóvenes o adolescentes, estamos hablando de una ciudad de 2, 3 millones. Y Dios quiso tener misericordia de ellos. Dios quiso apiadarse, tener compasión de ellos. Y Dios quiso tener compasión de su siervo Jonás, como lo ha querido tener hasta el día de hoy, compasión de ti y de mí. Si no fuese así, amado, no estaríamos aquí. Si no fuese por su pura misericordia, ya habríamos sido consumidos. Pero sin embargo, Dios es tan grande que ha querido que lleguemos hasta este día para que siga quebrantando nuestra vana manera de vivir, para que realmente saque Él el brillo de la gloria, de su gracia, y solo lo puede hacer y lo va a hacer siempre a través de su palabra y a través de su espíritu. ¿Nos puede cambiar Dios salvándonos? ¿Nos puede cambiar Dios otorgándonos misericordia? Obviamente sí. ¿Cómo lo va a hacer en este caso del coronavirus? No lo sé. Pero lo que sí sé es que mi Señor reina y vive para siempre, y me gozo y me gozaré en mi Salvador, en mi Dios y en el Señor de todas mis circunstancias. Y espero que puedas decir lo mismo, mi amado. No importa lo que haga contigo y conmigo, Él es Dios. No seamos irracionales, necios, orgullosos, fariseos, religiosos, hipócritas. Como acabamos de aprender a lo largo de 12 horas en el estudio del libro de Jonás. Lo cierto es que si nos quedamos con ese final con puntos suspensivos, podríamos pensar que Jonás terminó en el infierno, pero sabemos que no, que Dios se compadeció de él y le otorgó en algún momento entre este libro y la llegada de nuestro Señor Jesucristo, le otorgó arrepentimiento, porque nuestro Señor Jesús lo usó. En el Evangelio según San Mateo y según San Lucas lo usó como ejemplo, que la señal de Jonás le sería dada a través de su propia muerte. 3 días muerto, al tercer día resucitar. 3 días Jonás encerrado en el vientre de un pez grande. Así que a Jonás, a un Jonás transformado, igual que tú y que yo, allá nos encontraremos alabando al Cordero, que tuvo misericordia de él, como la tiene de ti y de mí. Y ese es nuestro mayor consuelo. En medio de toda tribulación, Él es Dios, y yo no lo soy, y tú no lo eres. Vamos a orar, que Dios tenga misericordia de su pueblo, y que saque a muchos del engaño y la mentira en el que han caído en este mundo bajo el diablo. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta palabra y nuevamente por este precioso libro. Humíllanos, Señor, rompe todo lo que tengas que romper en nosotros. Haz tu obra, tu perfecta obra, tu misteriosa obra. Sabemos que tú eres inmutable, sabemos que tu divina providencia es para nosotros siempre, y sabemos que tu gran misericordia es la que nos salva, nos salvó y nos salvará hasta el final. Te alabamos y te bendecimos, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos perdones si hemos sido unos necios en algunos momentos en nuestro caminar contigo. Hemos querido caminar en una dirección diferente, sin embargo, en tu misericordia has dado la divina providencia del juicio sobre nuestras vidas para enderezar nuestras veredas, como lo hiciste con la vida de Jonás. Y te damos tantas gracias por ello. Sigue formando a Jesucristo en nosotros, Padre. Sigue manifestando realmente que somos verdadero pueblo tuyo. Y ruego, no solamente por mi alma y por mi vida, sino por todos mis hermanos que están aquí presentes, pero también por aquellos que no están aquí. Levanto delante de ti a cada familia de Amistad Reformada de Tampico, y sea tu bendición para cada uno de ellos y para toda tu iglesia, que somos una sola en el mundo entero. Te ruego por todos mis hermanos que están sufriendo la pérdida de un familiar por causa de esta plaga terrible. Te ruego que consueles sus corazones. Te ruego, Señor, que tu pueblo el día de hoy seas tú su sanador, aquel que los levanta, que los fortalece. Pero también tu pueblo sea el que se dé cuenta que hay mucho todavía que hacer al proclamar que Jesucristo viene pronto y viene por un solo pueblo, y es tu iglesia. Ten misericordia de nosotros y sálvanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén.